Vamos a platicar con el doctor Carlos Serrano Herrera. Él es economista en jefe de BBVA Bancomer. Don Carlos, muchas gracias y muy buen día.
Al contrario, muy buen día, Oscar Mario. Gracias por la invitación.
Bueno, pues buenas noticias viniendo de una institución tan seria y que hace análisis tan objetivos y profundos sobre el desempeño de la economía mexicana, por esta importantísima presencia que tiene en nuestro país, mejoran el comportamiento del Producto Interno Bruto, la producción de bienes y servicios para el segundo semestre del año, debido, dicen, al buen dinamismo que mostró en el primer trimestre, mayor consumo y el desvanecimiento gradual de los cuellos de botella, especialmente en el sector automotriz. Prevén que la actividad económica crezca hasta 2% este año, desde el 1.2% en su estimación pasada para este mismo año. Si nos platica al detalle, por favor, Carlos, de los datos que tienen sobre consumo, también sobre el buen dinamismo de la economía, a qué se refieren, y en relación a este desvanecimiento gradual de los cuellos de botella, especialmente en el sector automotriz, pues me imagino que es la reactivación por esa contracción que hubo en la oferta de muchos insumos y productos que afectaban a las cadenas de producción durante la pandemia. Adelante, Carlos Serrano.
Así es, Oscar Mario. Estamos revisando al alza el pronóstico de crecimiento para este año a 2% desde el 1.2. Las causas son estas dos que señalas. Primero, el consumo está teniendo una mucho mejor dinámica que la que se anticipaba. Y nosotros en el banco tenemos un indicador, Oscar Mario, que sigue el consumo, lo hacemos viendo pues todos los millones de transacciones que hay diariamente en nuestras tarjetas de crédito, débito y terminales punto de venta, y tenemos un indicador adelantado que nos permite saber antes de los datos oficiales cómo va el consumo, y la realidad es que esta primera mitad del año el consumo ha tenido un buen desempeño. Nos parece que en parte ha sido porque había habido ahorros acumulados durante la pandemia que se gastaron en esta primera mitad del año, también porque las remesas han tenido, como bien sabes, una dinámica muy potente y eso le ha dado esta fortaleza al consumo. Por otro lado, en efecto, la producción manufacturera se ha recuperado exactamente por lo que dices, Oscar Mario. Hemos estado sufriendo, sobre todo la segunda mitad del año anterior, por falta de insumos, semiconductores, en el caso de los automóviles, pero no solo eso, también muchos otros insumos debido a estos cuellos de botella, debido a que había cierres en puertos de Asia, a que había retrasos en los envíos vía marítima, y afortunadamente hoy la industria, en particular automotriz mexicana, se ha venido recuperando, estos cuellos de botella se han venido aligerando, se han venido solucionando, sobre todo en puertos en el continente americano. Y la buena noticia es que hoy la industria automotriz ya está operando al mismo nivel de capacidad utilizada que antes de la pandemia. Y es por todas estas razones que estamos viendo un mejor desempeño de la economía durante este año.
Ahora, ustedes trasladan hasta el próximo año 2023 los efectos de la inflación.
Hasta el 2023 trasladamos estos efectos, sobre todo lo que estamos viendo, Oscar Mario, y la razón por la que tenemos que 2023 va a tener un menor dinamismo, es que estamos viendo que Estados Unidos va a tener una desaceleración importante. Como sabemos, la Reserva Federal de Estados Unidos está apretando la política monetaria y eso indudablemente va a representar una desaceleración. De hecho, hay que recordar, siempre que Estados Unidos ha estado con inflación encima del 4 y desempleo debajo del 4, es decir, siempre que había una economía presionada y sobrecalentada, la Fed ha tenido que subir tasas y siempre han tenido una recesión como resultado. Nosotros creemos que en esta ocasión ocurrirá lo mismo, pero creemos que si Estados Unidos experimenta una recesión, lo cual sería el año que viene, sería una recesión muy corta y poco profunda. ¿Por qué? Porque esta vez hay algunos elementos que permiten pensar que la economía de Estados Unidos enfrentaría este ciclo de subidas con mayor fortaleza. En particular señalo dos. La primera y más importante, que el sector financiero y en particular el bancario muestra altos niveles de solvencia. Lo que nos muestra la historia, Oscar Mario, es que las recesiones que son duraderas son aquellas que golpean al sistema financiero e impiden recuperación crediticia. Esta vez, afortunadamente, el sistema financiero en Estados Unidos está en una situación de fortaleza. Segundo, el balance de los hogares en Estados Unidos también está en situación de fortaleza. Tienen altos niveles de ahorro, bajo nivel comparado al histórico de servicio de deuda, y eso también creemos que hará que la recesión sea poco profunda. Lo que sí veremos pues es en México, me parece, una desaceleración, porque a medida que Estados Unidos esté en este ciclo alcista, pues el sector exportador se desacelerará, y por eso estamos viendo algo de menor crecimiento el año que viene.
Estoy platicando con el economista en jefe de BBVA, don Carlos Serrano Herrera. A ver, también interesante en este reporte que dan a conocer ayer, marcan un techo de este aumento acelerado en los precios que se ha venido presentando en los últimos meses, le hace inflación, el próximo mes de octubre, en donde dicen ustedes, desde ahí comenzará a descender, por lo que prevén un cierre en el índice de inflación para este año de 7.7% y que se mantenga a la baja en el 2023?
Es correcto, Oscar Mario. Creemos que estamos ya cerca de ver con la inflación, que empezará a bajar, como bien apuntas, en octubre. Incluso en 2023 estamos viendo una bajada más clara. Vemos que la inflación podría bajar a niveles de 4% en 2023. Las razones son las siguientes, Oscar Mario. Nos parece a nosotros que la inflación se explica por una serie de... Primero, la inflación en México, hay que reconocer, no obedece a factores idiosincráticos. Estamos viendo inflación elevada en todo el mundo. El miércoles conocimos el dato de junio de Estados Unidos con inflación de 9.1%. El Reino Unido tiene niveles similares. Europa también tiene niveles muy elevados. Y al ser nosotros una economía abierta, que bueno que lo seamos, pues es imposible aislarnos de estas tendencias. En particular, la inflación obedece primero a estos cuellos de botella que ya mencionábamos, que elevaron los precios de las mercancías, a que también durante la pandemia hubo un cambio en los patrones de consumo hacia más mercancías, menos servicios. Esto también trajo un exceso de demanda en mercancías, y ahora la inflación se ha venido a complicar enormemente desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania. Pues esto ha traído aumentos muy importantes en precios de alimentos. Hay que recordar que esa región es el granero del mundo y muchos de estos granos no pueden salir del puerto de Odesa por el conflicto. Producen pues alrededor de una tercera parte del trigo y de la cebada mundial ahí. Rusia es un importante productor de fertilizante. Y también tenemos un elevado precio de energéticos, al ser Rusia también un importante productor tanto de petróleo como de gas natural. Lo que creemos nosotros, Oscar Mario, es primero que los cuellos de botella, como ya mencionábamos, ya están empezando a ceder. Segundo, la demanda de mercancías se está desacelerando a medida que hay más consumo en servicios y a medida que la política monetaria está siendo más apretada en los bancos centrales. Y creemos que las materias primas, suponiendo que ya no hay más sanciones, pues ya llegaron a su punto. De hecho, hemos visto ya en días recientes señales positivas para la inflación, que es que el petróleo ha empezado a ceder. Las gasolinas, si vemos el caso de Estados Unidos, ya en julio empiezan a marcar una tendencia a la baja. Y creemos que por estas razones que vamos a empezar a ver esta trayectoria descendiente de la inflación comenzando en el cuarto trimestre de este año.
Entonces, ¿cuáles son las principales variables que ayudarán a bajar la inflación desde su perspectiva?
Sí, mira, primera variable, solución de los cuellos de botella. A medida que están empezando a mejorar el funcionamiento de los puertos en el mundo, y del transporte marítimo. Segundo, caída en precios de materias primas, que si bien están todavía en niveles muy elevados, empiezan a ceder, en parte también por alguna menor demanda, entonces eso también ayuda. Tercero, que presiones salariales, sobre todo en Estados Unidos, están empezando a ceder a medida en que está habiendo un regreso de las personas al mercado laboral, es un mercado laboral menos tenso. Y cuarto, la política monetaria más apretada en general en todo el mundo, incluyendo a nuestro país, todos estos factores son los que creemos que van a incidir en tener una menor inflación. Yo diría una cosa.
Perdón, Carlos, dame tres minutos. Regreso con don Carlos Serrano Herrera, economista en jefe de BBVA México. Bueno, regreso con don Carlos Serrano Herrera, economista en jefe de BBVA. Buenas noticias para el desempeño de la economía mexicana. BBVA sube el pronóstico de crecimiento del 1.2 al 2% para este año, debido, dice, al buen o mayor dinamismo que mostró la economía en el primer trimestre, mayor consumo y desvanecimiento gradual de los cuellos de botella, especialmente en el sector automotriz. Otra buena noticia, de acuerdo a este análisis de BBVA México, es que esta tendencia alcista de los precios, le hace inflación, tocará techo el próximo mes de octubre y comenzará su tendencia descendente a partir de este mes. Prevén que cerremos con una inflación de 7.7% para este 2022, que es muy bueno, y que la tendencia se mantenga a la baja en el 2023. Don Carlos Serrano Herrera decía, mira, se están solucionando los cuellos de botella, obviamente se refería a esta contracción en la oferta de muchos insumos, bienes, servicios que afectaron a muchas cadenas de producción por los efectos de la pandemia, a una disminución en el precio de materias primas, mencionaba el doctor Serrano granos, lo que destaca hoy, por ejemplo, el periódico El Financiero, en donde tocan los precios del crudo niveles preguerra, se refieren obviamente a la invasión de tropas rusas a Ucrania, y que ya por debajo de los $100 el barril, tanto para el West Texas Intermediate, para el Brent y para la mezcla mexicana. Una menos disminuye también la presión salarial en los Estados Unidos y pues una política monetaria atinada. Yo quisiera en esto último, don Carlos, en relación a la política monetaria, me imagino que no están considerando que exclusivamente el incrementar las tasas de interés está pues siendo quizá la mejor medicina para el control de la inflación, sino toda esta serie de variables que ha expresado atinadamente y de manera muy sencilla el auditorio. Pero a ver, por el lado del consumo, ¿qué papel está jugando en este momento el crédito?
¿Cómo no, Oscar Mario? Lo que estamos viendo es que el sistema bancario en México salió muy bien librado de la crisis de la pandemia, y la realidad es que hoy tiene niveles de capitalización incluso superiores a los que tenía antes. Se logró tener provisiones adecuadas para enfrentar esta contingencia, y por lo tanto hoy México tiene un sistema bancario solvente que está permitiendo otorgar crédito. Entonces, en parte, el crédito está ayudando a las familias a mantener niveles de consumo en lo que estos niveles de inflación comienzan a ceder. Entonces, también el crédito es un elemento que está ayudando también parcialmente, no es el único. Como ya decía yo, también hay otros, como son la recuperación en el empleo, que se ha venido recuperando, como es también los niveles de remesas, pero el crédito también ha ayudado a sostener el nivel de consumo, y eso también es lo que ha permitido esta buena dinámica que mencionábamos. En general, quería hacer un breve comentario, Oscar Mario, si me permites. Independientemente de este pronóstico que tenemos de inflación, lo que sí quisiera yo trasladar es, A pesar de que estamos viendo inflación elevada en el mundo y por tanto en México, y desde luego esto es un problema que no hay que minimizar, lo que sí creemos nosotros firmemente es que no vamos a ver una espiral de alta inflación muy duradera y muy elevada como antes se veía en nuestro país, porque antes lo que teníamos era episodios donde había excesos fiscales y donde se pedía al Banco Central, que no era autónomo, que financiara emitiendo moneda estos excesos. Ya tenemos desde hace más de 20 años, un Banco Central independiente que tiene mucha credibilidad en la población, en los mercados, que tiene las herramientas para combatir esta inflación. Por tanto, creo que en esta ocasión vamos a tener esta inflación elevada un tiempo que viene fundamentalmente del exterior, pero que no va a ser una espiral inflacionaria como en el pasado. Lo mismo en Estados Unidos, creo que quien compara este episodio con los 70, donde pues se vivieron pues una década y media de inflación elevada, tampoco es una comparativa correcta, porque hoy la Reserva Federal tiene herramientas muy potentes que ya está comenzando a usar. Podemos discutir si tardó un poco o no empezar a usarla, y esto eventualmente va a tener inflación bajo control, y por eso pensamos nosotros que el año que viene vamos a ver inflaciones mucho más bajas de lo que estamos viendo este año, debido a estos fenómenos que ya bien resumidas.
Pero me imagino que están también pues siendo muy cuidadosos para provocar un equilibrio entre el crédito que se está otorgando y ofreciendo en estos momentos de altas tasas para lo que pueda venir después y no provocar una situación de insolvencia en el corto plazo, al menos, ¿no?, entre muchos de los consumidores.
Sin duda alguna, yo creo que desde ya hace muchos años, yo diría desde posterior a la crisis que vivió nuestro país bancario en 94, en nuestro país hay un marco regulatorio muy sólido. Eso le permitió, por ejemplo, adoptar el marco de Basilea pues entre los primeros países del mundo. Y entre otras cosas, hay regímenes regulatorios que exigen una buena originación. Las propias instituciones han mejorado mucho las técnicas de originación de crédito, de medición de riesgo. Y en efecto, yo te diría, tan es claro lo que dices, que se está siendo cuidadoso con el otorgamiento de crédito, pues que estamos viendo niveles de cartera vencida entre los más bajos de la historia, incluso ahora más bajos que antes de la pandemia. Y creo que esto es reflejo, como dices, de estas mejores técnicas de medición de riesgo y de originación que se han tenido en la banca mexicana en los últimos años.
Y finalmente, doctor Serrano, Carlos Serrano, ustedes que tienen presencia muy importante en Europa, empezando por España, obviamente, ¿qué tanto les preocupa esta brecha brutal, enorme, entre la tasa de referencia que, bueno, estoy cerrando, está en 1% sobre, perdón, en relación a inflaciones que rebasan los dos dígitos en algunos países?
Es desde luego preocupante. Pero también ahí nos parece que comenzarán a ser... ¿Por qué estamos viendo la inflación todavía más elevada en Europa que en otras latitudes, Oscar Mario? Porque además de todos estos problemas que viven y vivimos todos los países del mundo, que ya mencionaba, en alimentos, cuellos de botella, etcétera, en Europa tienen además el problema del brutal incremento en el gas natural por el conflicto también de Rusia, y esto también ha tenido mayor inflación. Aquí afortunadamente también hay señales de que, si bien siguen muy elevados estos precios, comienzan a ceder. Hay señales también de que Europa está empezando a surtirse de gas de otras latitudes, y eso creo que eventualmente puede empezar a ceder, pero ahí sí tienen ese problema, yo diría más estructural, de la dependencia del gas ruso, que les llevará un tiempo solucionar y ir bajando esa dependencia.
Bueno, y en relación a México, finanzas públicas sanas, nivel muy aceptable de endeudamiento, ¿no? Máximo 50% del PIB, y en donde también consideran ustedes que el pago de intereses está cumpliéndose a cabalidad, sobre todo porque la contracción reciente de deuda y la anterior se hizo con precios no muy altos del dinero, don Carlos.
Tanto también porque se han mantenido una política de tener déficits bajos, es decir, el gasto ha estado contenido, y eso, pues, como bien apuntas, está haciendo que el nivel de deuda como porcentaje del PIB esté bajo. A mayo estaba en 46%, creemos que podría cerrar el año en niveles de alrededor del 50%, y eso nos parece que, primero, compara muy bien con el resto de países emergentes que tienen deudas más elevadas. Esa es una de las razones por la cual el tipo de cambio en México se ha comportado mejor que el de países emergentes. Y segundo, nos parece que es una trayectoria de deuda sostenible que permite pensar que México puede mantener su calificación de grado de inversión en la medida que sigan estas políticas fiscales de déficits moderados.
Y finalmente, don Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA, tenemos unos segunditos. Vamos al termómetro del optimismo. Del 1 al 10, ¿qué calificación le pone al manejo de la macroeconomía y dónde estamos en la microeconomía? En la macro, ¿dónde estamos, don Carlos?
Pues en la macro yo diría muy buen manejo. Se han anclado la política fiscal, la monetaria, la exterior, como ya decíamos, yo diría muy bueno, quizás sea el 9. En la micro yo pondría una peor calificación porque me parece que ha habido algunas incertidumbres para la inversión, algunas distorsiones en el gasto, y en particular en política energética pondría una menor nota.
¿Y sería un 6?
Sí, yo diría más bajo. Seis. Un
5. Bien. Seis. Bien. Carlos Serrano Herrera, economista y jefe de BBVA, siempre es un gustazo, ¿eh?
El gustazo es...